Seguramente una de las verdades más preciosas que Dios ha recobrado para nosotros sus creyentes es que Cristo es nuestra vida. Vemos que a través de su proceso, el Dios triuno en Cristo, pasando por muerte y resurrección, llegó a ser el Espíritu vivificante, como dice en 1 Corintios 15, 45. Y como el Espíritu vivificante, Él pudo entrar en nuestro espíritu para ser nuestra vida. Realmente este es su anhelo desde la eternidad pasada. Dios siempre ha deseado ser la vida y el contenido y el todo para nosotros. En Juan capítulo 20, versículos 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, esta es la meta de Juan al escribir estos 21 largos capítulos sobre la vida de Jesús. Él quiere presentar quién era este Jesús de Nazaret. ¿Quién es este hombre que hizo tales cosas y habló tales palabras? Este Jesús es el Cristo, el ungido, el enviado de Dios. Este Jesús es el Hijo de Dios. Y todos que creen en su nombre tengan vida eterna. Un día, en Lucas capítulo 4, versículo 18, vemos que Jesús se levantó en la sinagoga, leyó una escritura y dijo a la gente, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Esto significa, Él es el Cristo. Me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. El Evangelio en el griego significa las buenas noticias, las buenas nuevas. Voy a leerlo otra vez. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos libertad y a los ciegos recobro de la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor, el año del jubileo. Aquí vemos la misión del Cristo, la misión por la cual el Hijo de Dios fue enviado al mundo. Jesús dice, me ha ungido para anunciar el Evangelio o las buenas noticias a los pobres. Cristo vino para enriquecer con las riquezas eternas la vida de Dios al pobre, a la pobre humanidad. Él fue enviado para proclamar a los cautivos libertad. Esta vida nos libra de la cautividad y la esclavitud. Y a los ciegos, recobro de la vista. Él quita de nosotros la ignorancia y las tinieblas de no saber o entender nada en cuanto al propósito de Dios o nuestra existencia humana. Y Cristo vino para poner en libertad a los oprimidos. Y en la nota aquí menciona que los oprimidos es un término particular que representa algo muy en particular Oprimidos, dice la nota, es de un verbo que significa partir en pedazos. Aquí denota estar bajo la opresión de Satanás en enfermedad o en pecado. Pues Cristo vino a nosotros y ahora vive en nosotros como nuestra vida para traernos todas las riquezas de Dios, para librarnos de la cautividad de Satanás, de la opresión de Satanás y para recobrar nuestra vista, para que podamos ver y entender la economía maravillosa de nuestro Dios y el propósito de nuestra existencia en este universo. Queremos ver otro aspecto de la todosuficiencia de esta vida divina que Dios nos ha otorgado en Cristo. En Juan capítulo 6 vemos que esta vida alimenta y desborda con alimentar. Vimos en Juan 3 que la vida nos puede regenerar y dar un nuevo comienzo en la vida divina. En capítulo 4, la vida nos puede satisfacer toda nuestra sed. En capítulo 4 también vimos que la vida nos puede sanar. Nuestra alma ha sido bien cascada. Pero la vida de Cristo está en nosotros para sanarnos de todas las heridas. También la vida de Cristo en capítulo 5 es para vivificarnos y capacitarnos a levantarnos de la debilidad y caminar en la vida de Dios. Ahora vemos no un caso particular, pero un caso de una multitud. La vida de Cristo es suficiente no para hacer frente a algunos casos en particular. Su vida puede alimentar todo ser humano. Esta multitud representa el mundo entero, todo ser humano. La vida de Cristo es más que suficiente. Pues, capítulo 6 de Juan dice esto. En versículo 4 nos muestra el trasfondo. Hay un trasfondo aquí. Jesús alimenta a 5,000 personas con 5 panes y 2 pececillos. Es un milagro, no cabe duda. Esto se relata en todos los 4 evangelios. Era una maravilla. ¿Cómo podrían 5 panes alimentar a 5,000 hombres? Y aparte de eso, mujeres y niños. Tal vez había 8,000 o 10,000 personas. Esto impresionó mucho a los que escribieron los evangelios. Pues este no solo era un milagro, era un señal. El Señor quería indicar algo a nosotros, de que su vida es capaz de alimentar y saciar el hambre de todo ser humano en la planeta. Y el trasfondo de este señal se halla en versículo 4. Dice, y estaba cerca la Pascua. Entonces tenemos que entender el significado de la Pascua o no podemos apreciar el significado que Juan está tratando de traernos acerca de la alimentación de los 5,000. La Pascua fue algo que Dios instituyó para su pueblo judío. Todo judío conoce qué es la Pascua. Habían practicado la Pascua por 1,500 años cada año. Dios hizo la celebración de la Pascua algo que tenían que hacer porque Él quería impresionarles que un día el verdadero Cordero Pascual iba a venir y tenían que creer en Él para recibir el beneficio de su sacrificio. Pues en Éxodo capítulo 12 nos habla del principio del Cordero Pascual y la fiesta de Pascua, cuando Dios lo instituyó con los judíos. Él lo instituyó, lo mandó cuando estaban en Egipto bajo la esclavitud de Faraón. Habían sido esclavos bajo opresión y esclavitud terrible por 400 años. Pero un día Dios iba a librarlos y sacarlos de Egipto, introducirlos al desierto para que pudieran comenzar una nueva vida con Él, libres de la esclavitud de Faraón y de Egipto. Pues Egipto y Faraón eran realidades para los judíos, pero eran más de esto, eran símbolos que representan algo que todo hombre padece. Faraón representa el cruel príncipe sobre el mundo. Egipto representa su sistema organizada para esclavizar todo hombre. El pueblo de Dios estaba bajo este cruel esclavitud en Egipto y clamaban y lloraban, rogando a Dios, líbranos de esta esclavitud. Pues Dios contestó sus oraciones y envió a Moisés. Moisés trajo plagas de Dios sobre el mundo que revelaban que el mundo está bajo la condenación de Dios. Las plagas eran muy incómodas. Una vez eran de muchas moscas que picaban la gente. Otra vez era de tal vez millones de ranas. Ranas aquí, ranas allá, ranas en la cocina, ranas en la recámara. Pues estos son incómodos. Y se hicieron más y más serio cada vez. Pero el décimo plaga era más serio que todo. El décimo plaga era la muerte. Dios iba a pasar por Egipto y iba a matar todo primogénito si no tenían algún señal sobre su puerta. Pues el hecho es que todo Egipto estaba bajo la condenación de Dios, así como toda la humanidad está bajo la condenación de Dios. Dice en Romanos 3 que todos hemos pecado, todos nos hemos descarriado como ovejas. No hay bueno, ni uno, no hay justo. Y Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es la muerte, pues todos deberían haber muerto, pero Dios no quería hacer esto. Dios solo iba a matar el primogénito, tanto de egipcios o de judíos. No importa, Dios no tiene respeto de personas. Todo ser humano está bajo pecado y condenación. Y la sentencia es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero Dios ha provisto una salvación. Dios ha provisto la manera de salvación, es por medio de la Pascua, es por medio de la muerte, no del primogénito, sino de los corderos pascuales que cada familia tenía que inmolar. Todo este cuadro de la Pascua, la fiesta de la Pascua, es un cuadro que muestra la manera de la salvación mediante el Señor Jesús. Pues la Pascua tenía dos aspectos. Voy a leer un poco en Éxodo capítulo 12, dice, versículo 5, vuestro cordero será sin defecto, macho de un año. Lo podréis tomar de las ovejas o de las cabras. Y luego dice en 6, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Entonces lo inmolará toda la congregación de la Asamblea de Israel. 7. Tomarán de la sangre y la pondrán en los postes, los dos postes de la puerta y en el dintel de las casas donde lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y comerán los panes sin levadura y con hierbas amargas. Luego en el versículo 12 dice, pues yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. También ejecutaré juicios contra todos los dioses, esos son los ídolos, de Egipto. Yo soy Jehová. 13. Y la sangre os servirá de señal en las casas donde vosotros estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré por encima de vosotros. Y cuando yo hiera la tierra de Egipto, no vendrá sobre vosotros ninguna plaga para destruiros. Tendréis este día por memorial y lo celebraréis como fiesta a Jehová. Lo celebraréis como fiesta por todas vuestras generaciones. Pues podemos ver cuán importante era la fiesta de Pascua. Pues esta fiesta era el trasfondo para el señal de la alimentación de los 5,000 en Juan capítulo 6, donde Jesús reveló que Él puede satisfacer el hambre de todo ser humano como una gran multitud. Y Él puede ser la salvación mediante su sangre preciosa de todos los condenados pecadores del mundo. Hay dos aspectos de la Pascua en Éxodo 12. Hay un aspecto externo que es la sangre. La sangre del cordero inmolado fue puesto en los postes de la casa y en el dintel. La sangre no fue para que los que estuvieron dentro de la casa para verlo. Ellos no pudieron ver la sangre. Estaba fuera de la casa. Pero Dios vio la sangre. La sangre es para Dios. La sangre responde a la sentencia justa de Dios de condenación sobre el mundo pecador. Gracias a Dios por la sangre de Jesús. Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia. Gracias a Dios por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Pero hay otro aspecto al Cordero Pascual y es la carne asada. Ellos tenían que comer la carne asada para ser fortalecidos, porque esta noche iban a salir de Egipto. Ya estaban bajo esclavitud por 400 años, pero esa noche iban a estar fortalecidos y iban a levantarse como un ejército y marchar de Egipto, fortalecidos con la carne del cordero inmolado. Pues esto fue el comienzo de su jornada con Dios. Dios quería librarlos de la esclavitud de Egipto. Y Él lo hizo a través de la sangre del cordero inmolado y a través de la carne del cordero inmolado. Ellos marcharon de Egipto, que representa el mundo, pero tenían que pasar por el Mar Rojo. Y esto nos muestra que la salvación que Dios efectúa no es para salvarnos y dejarnos en el mundo bajo la esclavitud de Satanás. No. Cristo derramó su sangre por nosotros para que pudiéramos comer de Él como el Cordero Pascual, para ser fortalecidos, para marchar del mundo, ser salvos del mundo, y nos trajo al Mar Rojo para que pudiéramos salir y pasar por el Mar Rojo a fin de jamás volver al mundo usurpador de Satanás. ¿Qué significa el Mar Rojo? El Mar Rojo significa el bautismo, según 1 Corintios capítulo 10. Todos que creen en Cristo deben ser bautizados. No solo por aspersión, por rociar algunas gotas de agua sobre él. Deben pasar por el mar. Deben pasar siendo sumergidos de tal manera que uno pasa por este Mar Rojo y el Mar Rojo se abrió y se cerró y ellos jamás pudieron volver al mundo. Eran redimidos de la condenación del mundo y eran salvos de la usurpación del mundo. Gracias a Dios por este gran significado, pues Juan menciona la palabra Pascua en capítulo 6. Entonces, para poder entender y apreciar qué significa Juan capítulo 6, pasamos este tiempo para contemplar, considerar y apreciar qué preciosa es la realidad del Cordero Pascual, nuestro Señor Jesús, que ha sido inmolado por nosotros para librarnos de la condenación de Dios por nuestros pecados y para salvarnos también pasando por el Mar Rojo, por el bautismo, para que pudiéramos disfrutar la salvación plena de Dios, de la usurpación de Satanás y de la condenación de Dios. Gloria a Dios.